Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Siendo las 11 y 34 minutos del día jueves 16 de julio del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento de 12 grados, sensación térmica 8, tenemos un cielo despejado, humedad 62%, presión 1026, viento 14 kilómetros norte. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy y el tema del día, la nota resaltada, perpetua al portero por el asesinato del adolescente. Mangueri preso hasta los 80 años por abusar de Ángeles y matarla. La justicia lo condenó por femicidio y abuso sexual. El encargado del edificio donde vivía la víctima, hoy de 47 años, recién podrá pedir su libertad condicional en el año 2048. Escuchó la sentencia sin hacer un solo gesto. Bueno, con respecto de esto, es muy importante tener en claro, obviamente que estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, el hecho, desde el primer día, era como que estaba claro. Más allá de que no estaba claro la cuestión del padrastro,
el padrastro, yo, sí.
Bueno, pero, bueno, todas las pruebas llevan a este hombre. Esto no está firme, para empezar. O sea que es contradictorio y no informa bien el que informa en estos términos. O sea, porque no es lo que en realidad es. Primero, al no estar firme la sentencia, todavía no está firme que sea perpetua. Porque en cámara
pueden decidir bajar la pena,
pueden decidir otra cosa.
O sea, que es inocente.
Este título, ¿no es cierto? No está bien. No está bien. O sea que acá podría ir preso, debería decir, ¿no es cierto? O sea que está preso ahora y podría quedar preso según la sentencia, pero las sentencias de perpetua tampoco.
No existe la perpetua,
claro,
en Argentina.
No, pero aparte la perpetua es 25 años.
Claro. Es como
No es perpetua. Y aparte, con comportamientos, con hay una serie de condiciones que si cumple el condenado, le bajan el tiempo.
Le van bajando, sí.
los tiempos de condena. O sea, es muy comprensible el sentimiento de los que, en algunos casos, avalan la pena de muerte. Porque hay que hablar en términos claros, concretos, ¿no es cierto? O sea, que acá la cuestión es si este hombre se merece vivir después de lo que hizo. O sea, que este sería el planteo de muchos. En esos términos, concretos, sin vueltas, ¿no es cierto? O sea que algunos podrán decir que sí, otros podrán decir que no. El problema acá es que cuando salga, este hombre va posiblemente y casi con seguridad, ¿no es cierto?, reincida. Por un motivo o por otro, porque las condiciones en las cárceles llevan a profundizar las crisis. ¿No es cierto? A profundizar estas cuestiones que se contradicen con la sociedad. Porque nuestras cárceles jamás cumplieron con la Constitución del año 1860. Nunca. Nunca se cumplió nada, obviamente. O sea, pero las cárceles no son lo que dice la Constitución para hacer que los condenados se recompongan, se restablezcan, sí, y se puedan reinsertar en la sociedad. Bueno, no es así, al contrario, el hecho de ir a entrar en un penal implica salir, entra un delincuente menor y sale un delincuente mayor. Aparte sale agresivo, sale peor de lo que entró. Porque es así, lamentablemente es así. You know what baby told me not so very long ago. So I don't love you, Smitty. Got to let you go. I swear, too much brother. That's why I walked the back streets and cried.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www. Radio Red Amber solidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 11:40 del día jueves 16 de julio del año 2015, continuamos con las disculpas porque, bueno, ya saben ustedes que estamos en plena actividad laboral. Bueno, como estamos hablando del tema Mangieri, la tapa del diario Clarín, tema del día, ¿no es cierto? Y estábamos hablando de esta, porque cuando uno lee preso hasta los 80 años, ¿no es cierto? El que escribió esta nota está expresando un sentimiento, ¿sí? O sea, que quiere que este hombre esté en prisión por el resto de su vida. Bueno, no es así. Y dentro de esa expectativa está en el fondo subyace una cuestión de hay que matarlo, ¿no es cierto? O sea que, por lo menos que no salga nunca más. Bueno, esta sociedad se maneja y se ha manejado siempre con este viso de hipocresía, ¿no es cierto? O sea que hemos evitado una condena lógica, sobre todo cuando hay reincidencias, casos de criminales peligrosísimos que quedan en libertad y vuelven a hacer lo mismo que hicieron antes. Entran de nuevo, salen y otra vez. Entonces, el hecho de no imponer la pena de muerte para los delincuentes implica la pena de muerte para las víctimas, para el resto, para todos nosotros. O sea que nosotros le estamos dando la posibilidad a un delincuente peligroso de que siga actuando,
sí,
en contra nuestra.
Y a veces peor, claro, porque como salen de adentro salen peor que lo que entran, ¿no?
O sea que estamos en un laberinto y enfrentados con esta contradicción que nos lleva a la hipocresía, porque toda la gente, es más, hoy nos encontramos con que espontáneamente, ante un hecho de delictivo, la gente reacciona y lo golpea, lo aprisiona y en muchos casos los golpes llegan a matarlo, al delincuente, por el hecho que sea. Robar una cartera, golpear a alguien, sacarle el celular, por el hecho que sea, la gente reacciona.
Pero no es culpa de la gente que reacciona de esa forma, es culpa del Estado,
claro,
que no pone a esa gente a resguardo de los delincuentes.
No hay forma de que, o sea, el Estado no está, la policía, ni hablar, me acuerdo de la policía, porque necesitaríamos varios programas para hablar de lo que es la policía, lamentablemente, para todos, y para la policía misma, ¿no es cierto? Pero el problema acá es que estos delincuentes les sirven a alguien. No es casual que haya ganado el Frente para la Victoria en las prisiones que hoy los detenidos pueden votar, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién ganó el Frente para la Victoria? ¿Dónde tiene un pie el gobierno, Estado, Cristina, todo este terrorismo que tenemos en el gobierno? Dentro de las prisiones, Batallón Militante y otros. Sacan a delincuentes peligrosos, como es el caso del baterista ese que le prendió fuego a la mujer, se lo ha visto en distintos actos del Frente para la Victoria, ¿no es cierto? Entonces, es así. Esta gente le sirve a algunos. Por eso es que los tenemos que seguir soportando que pongan nuestras vidas en peligro. Porque estos delincuentes en la calle generan ese clima de inseguridad absoluta. O sea que uno hoy ya no puede caminar por ningún lugar porque está en peligro de muerte por cualquiera de estos que andan sueltos, que no tienen absolutamente nada que perder. Y es así. Y para colmo, el ciudadano común no tiene ningún derecho a llevar algún arma para defenderse. O sea que, a total merced de lo que estos sujetos quieren hacer. Este sujeto, Mangieri, ¿no es cierto?, se merece todo. Pero no ahora, no esto todavía. O sea,
no el título del diario.
No está firme.
Como dice.
No está firme. Claro. Y posiblemente como Barreda, el odontólogo,
que mató tuvo perpetua, ¿no?,
a las hijas, ¿no es cierto? Dos hijas, la mujer, la suegra.
Tenía
era
perpetua.
Era recontra.
La perpetua.
Y bueno, y ahí ya está libre.
Ya está libre.
¿Eh? ¿Y cuándo fue el hecho? En el 80 y pico.
90 y pico.
O 90 y pico. ¿Eh? O sea que hay cantidad de casos. Los Joclender, ¿cuántos tuvieron?
Sí, también. También era perpetua. Y...
Claro. Entonces, 80 años no va a estar preso.
O sea, cuando digan perpetua, no es perpetua.
No son 80 años.
La perpetuidad, claro, acá.
No son 80 años. No. ¿Eh? O sea que está esto, si hay que llamarlo de una manera, es amarillismo. Porque es dar una noticia que no es la real, como para que mucha gente diga, ah, mirá, qué bueno, y es mentira.
Casi todos los delitos del artículo 80, que es sería homicidio agravado,
sí,
por un montón de requisitos, que ese artículo 80 es lo que agrava, que es la perpetuidad, son todos homicidios simples. En realidad, en la práctica, son homicidios simples. O sea, es la pena del homicidio simple, de 8 a 25 años.
Claro.
25 años es el máximo de pena, claro, que tenga
un
preso hoy en día en Argentina.
No llega.
No llega. Por eso es imposible que sea perpetuo.
Así que bueno, ahí estamos. Y ojo, ayer en nada menos que en La Nación salió toda una nota con respecto de las muertes en las cárceles, ¿no es cierto? O sea que fíjense hasta qué punto un delincuente puede llegar a reformarse en una cárcel en donde están en peligro de vida también. O sea que son tan peligrosos que se matan entre ellos.
Sí.
O sea que es muy complicado.
Es complicado.
Es muy complicado. Y no, ojo, no estamos ni en Suecia, ni en Noruega, ni en Finlandia.
No, que aparte no son los presos solamente, sino el servicio penitenciario.
Claro.
Con la corrupción, claro, que hay adentro. O sea, es todo la corrupción que está dentro de las cárceles.
Así estamos. Bueno, el otro título menor, sospechas de lavado. El caso Otesur se metió en la campaña electoral. Macri negó que el PRO haya pedido a Bonadío el operativo judicial en oficinas de Máximo Kirchner. Y Massa vinculó al juez con Scioli. O sea que en esto estamos. En esto es lo que muchos filósofos, tratadistas jurídicos, politólogos, llaman Estado de Derecho, democracia, república. Esto. El caso Otesur, que afecta nada menos que a la presidenta de la nación y a su familia y a un montón de testaferros enriquecidos brutalmente. O sea, todo lo que es el entorno del poder ejecutivo. Macri, el titular de uno de los partidos más importantes de la oposición, y Scioli el otro. Y un juez federal, poder judicial. Este es el lugar en donde estamos viviendo.
Esta
ni democracia, ni república, ni nada. Es esto. En términos claros, es una porquería. Porque fíjense que es cortito, ¿no? Caso Otesur. Se metió en la campaña electoral. ¿Campaña electoral? ¿Se puede llamar campaña electoral a esto? Macri niega que haya hablado con Bonadío. Bonadío, el juez federal que está llevando la causa.
La causa
que está siendo atacado y que está... Y Scioli, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, vinculando a otro de los candidateados presidenciales con el juez. O sea que todos saben que esto es una porquería. Y todos son parte de la porquería. Y todos nosotros quejándonos solamente, nada más. Bueno, y parte de la porquería es justamente esto otro que hay, claro, una, no, una foto, ¿no es cierto? Una foto que ocupa bastante, o sea, una parte importante de la tapa, de la estatua que quería Cristina.
Es increíble, entonces.
Es la de Juana Azurduy, heroína de la independencia, desde anoche reemplaza a la de Colón en la plaza detrás de la Rosada. Bueno, en realidad, no es lo que Cristina quería. No es lo que Cristina quería.
Ayer,
es lo que,
ayer
es
me
lo
enteré.
Que, es lo que Chávez quería. Porque cuando una de las visitas que hizo Chávez al país, ¿no es cierto? Cuando se asoma por la ventana de la Casa Rosada, ve la estatua de Colón y dice, ¿qué hace la estatua de,
genocida.
De ese genocida? O sea, hasta ese momento, a la estatua de Colón no la veía nadie. A nadie se le había ocurrido absolutamente nada de Colón. No sé, ¿está bien, está mal o está más o menos? Pero de la forma en que se hizo, porque el espacio es de la ciudad de Buenos Aires, no es de la nación. No es de la nación. Ese espacio es de la ciudad de Buenos Aires. Ese espacio es de la ciudad. Entonces, la presidenta, para hacerle el gusto a Chávez, pasó por encima, como hace siempre, porque la cuestión es las instituciones y todo lo que es la República, para la presidenta no existe. Nada.
Ahora estaba escuchando que ella es como que incorporó esa placita a la Casa Rosada, y como la incorporó a la Casa Rosada, dice que es de la nación.
No.
Es lo que dijo, es lo que dice.
Es lo que, claro.
Es lo que
claro. Pero lógicamente, ella, ¿no es cierto?, es la dueña de todo. O sea que ahí en el Borda, ¿no es cierto?, hubo durante mucho tiempo gente que se creía Napoleón, ¿no es cierto?, que se creía, no sé, o sea que los que están desquiciados normalmente no tienen conciencia de que las cosas son de otra manera. Las cosas son como ellos quieren que sean. Entonces, esta mujer, que evidentemente está desquiciada...
Pero de maldad aparte, ¿no? Porque es peor.
Hay una serie de factores que la llevan por este camino por donde va. La impronta es el capricho. Hacer lo que ella quiere. Y demostrarle a los otros que ella... Lo que pasa con las cadenas nacionales. ¿No es cierto? Ella le está demostrando a todos los que se quejan, pero básicamente, ¿no es cierto? Porque una cosa es que uno se queje porque tiene, a mí no me gusta la voz. Y bueno, lo lamento, ¿no es cierto? No sé, no, o sea, que esa sería una queja absurda. Ah. Ahora, cuando hay una ley hecha en la forma que hacen, porque ley, para llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, la ley de radiodifusión, que es producida por sus tropas, que supuestamente es de ella.
Que supuestamente era para abrir las voces de todos.
Bueno, esa ley que fue hecha, como se hacen las leyes que ella exige al Poder Legislativo, que lo tiene en su puño, ¿no es cierto?, se sanciona en media hora. 15 minutos en diputados, 15 minutos en senadores, acá está la ley.
Se levanta la mano, listo.
Acá está la ley. Bueno, esa ley tiene un artículo que dice que no puede usar la cadena
nacional,
como la usa.
Claro.
Bueno, ella, en contra de su misma o de su propia ley, hace
lo que quiere, con
la cadena nacional. Y les demuestra a propios y extraños que hace lo que se le da la gana siempre. ¿No es cierto? O sea, porque no hay... Nadie, porque,
que le ponga
porque como se ha encargado con toda naturalidad de quedarse con el poder judicial también, no hay ningún organismo, nadie que pueda imponerle actuar de otra manera. Ningún juez, ningún fiscal, no hay nadie. O sea que ella hace lo que quiere. Hace lo que quiere y acá tenemos la prueba, ¿no es cierto? O sea que yo, a mí me da lo mismo. O sea, pero ahora, esta estatua, espero que en algún momento la saquen y pongan, no sé, la de Tato Bores, no sé. ¿Eh? O sea, porque Juana Azurduy es boliviana,
Boliviana, sí.
nacida en Potosí.
Sí.
Potosí, un lugar en donde hoy, ¿no es cierto?, hay una rebelión popular en contra de Evo
Evo
Morales.
Morales.
Mirá qué casualidad.
Increíble, ¿no?
Mirá qué casualidad. Bueno, esto es una afrenta.
¿Alguien estudió quién es Juana Azurduy?
Juana Azurduy.
Antes de poner ahí, porque la gente ni sabe quién es.
No, no, no. Lo que pasa es que en la guerra que se libró contra los españoles, contra los
Una
realistas, ¿no es cierto?
revolucionaria,
Claro, esta mujer integró distintos fuerzas armadas. En las últimas estuvo con Güemes, ¿no es cierto? Y era brava. Iba al frente con, es cierto, que, ¿no es cierto? Se jugó la vida y murió en la indigencia, porque no la querían. Y creo que murió, no estoy seguro, pero el último que la tuvo, ¿no es cierto?, protegida fue Güemes. Cuando murió Güemes quedó en la total desprotección, le sacaron todo, bueno. Pero es nacida en Potosí, Bolivia. No es Argentina. Luchó al lado
De
de,
Güemes.
claro, de Güemes y al lado de algún otro, de que creo que con Belgrano también estuvo. Nunca ganaron una victoria con ella. Todas las batallas que participó las perdió, ¿no es
¿Cómo
cierto?
trató a los originarios?
Claro, no, no, no,
Por
no.
eso digo, o
Claro.
sea,
No,
alguien
nada que
hizo un
ver.
debate para ver las historias.
No, lo que
No se
pasa es
hace
que lo,
nada acá.
el tema es, Evo Morales donó la estatua. Y ya está. O sea que, ¿a quién iban a poner? O sea que, pues, podemos dar gracias de que no pusieron a Che Guevara. ¿No? O
Sí,
sea, porque.
sí.
Entonces, entre el Che Guevara y Juana Azurduy, preferimos a Juana Azurduy. Pero yo prefiero a Tato Bores. Porque este es un país de chiste. Claro. ¿No es cierto? O sea que el más
Lamentablemente, ¿no?
representativo para estar ahí en el patio de la Casa Rosada es Tato Bores. No hay vuelta. Pero lejos. ¿Eh? Y lo dejo propuesto
Próximos
para los
gobiernos.
próximos gobiernos que saquen a esta estatua, que esta estatua la lleven, no sé, a la zona del
Aún así,
Puente La Noria, por
la
ahí.
plaza donde está Juana Azurduy se sigue llamando Plaza Colón, porque no han
Claro.
hecho el cambio todavía. O sea, en la Plaza
Lo que
Colón
pasa es
está
que,
Juana Azurduy.
insisto, no pueden hacer el cambio, porque el cambio ese lo debe hacer la
Claro,
legislatura de la Ciudad de
no sé,
Buenos
Buenos
Aires.
Aires.
Lo mismo que esto. Entonces, esto es todo en la misma tónica que tienen todo lo que hace esta mujer. Por afuera y por encima de la ley y por encima de las instituciones.
Es increíble, ¿no?
Terrible. Pero bueno, una prueba más. Una prueba más para todos esos estudiosos de la democracia actual en la Argentina. Sea, la República Argentina. O sea que esto es la prueba de que hay una democracia en donde todos podemos decir si queremos o no queremos esta estatua ahí, y de la República en donde se respetan las instituciones. O
Así
sea que
es.
el gobierno de la ciudad se vio obligado, presionado a aceptar, porque no sabemos bien en qué términos fue que aceptó que se sacara la estatua de Colón,
Colón.
¿no es cierto? Que lo deben haber amenazado con que la iban a hacer, la iban a demoler, a moler,
Hola.
a hacer arena, ¿eh? Para que Macri transara en llevarla a otro destino. Porque debe haber sido así, más o menos. Bueno, te la llevas o la hacemos arena.
Sí.
Polvo. Punto. Y como hacen lo que se les da la gana, es así. Es así. Entonces, bueno, en eso estamos.
Lamentablemente estamos
Sin
en eso,
absolutamente ningún derecho. Los únicos que tienen derechos son ellos.
Ella es la ley, claro, ella es todo.
Ella es todo. Y la única que tiene derechos. Bueno, otra cuestión. El director de la biblioteca se irá si Scioli llega a la presidencia. Una cosa ilógica, total. Horacio González, además, es referente de Carta Abierta. Ayer anunció su retiro por disidencias con el candidato presidencial del kirchnerismo. ¿Se irá? ¿Se fue?
¿O se fue, claro?
Porque aparentemente, porque se irá, es en término futuro, futuro potencial. Se irá, o sea que se puede ir o no. Porque si no gana Scioli, se queda. Pero en las redes
dice que se
figura
fue.
Que se fue.
Que renunció, sí.
Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es que se titula en este diario, ¿no? La verdad es medio como que no se entiende. Y misterio y curiosidades. Primeras e impactantes imágenes de Plutón. Son de una sonda, de la sonda New Horizons, que recoge datos del planeta. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 12 y 4 minutos del día jueves 16 de julio del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red y vamos a la etapa de La Nación de hoy. La nota resaltada, con letra grande, prohíben salir del país a Menem y a Galeano por la AMIA. El atentado, la medida alcanza a todos los procesados, 3 semanas antes de que empiece el juicio por encubrimiento. A la espera del juicio oral por encubrimiento, durante la investigación del atentado a la AMIA que comenzará el 6 de agosto, la justicia prohibió salir del país, entre otros acusados, al expresidente Carlos Menem y al juez federal Juan José Galeano, que tuvo a su cargo la causa. La medida se extiende a Hugo Anzorregui, el jefe de la CIDE durante el gobierno menemista, a los ex fiscales Eamon Mullien y José Bernaxia, al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, al comisario retirado Jorge Palacios y al mecánico Carlos Telielín, entre otros procesados. El gobierno espera con expectativa el comienzo del juicio oral, dado que llevaría al primer plano la maniobra por la cual se quiso desviar la investigación del ataque a la mutual judía con la llamada pista siria. Generaría alivio que pasen a tener menos exposición las acusaciones contra la actual gestión kirchnerista, acusada de dar protección al régimen de Irán, en otra causa por encubrimiento que en su momento impulsó el fallecido fiscal Alberto Nisman. De todos modos, el juicio a Menem y Galeano, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal número 2, se prolongará durante 2 años. Se espera la declaración de 140 testigos, entre ellos la presidenta Cristina Kirchner y el ex agente de inteligencia Jaime Stiuso. Al conocer esta decisión, que le impide abandonar el país, el ex juez Galeano manifestó a La Nación que es una medida efectista en pleno proceso electoral y a días de la segunda vuelta electoral en la ciudad de Buenos Aires. La prohibición de salir del país a los procesados fue resuelta, además, 2 días antes de que se cumpla un nuevo aniversario del atentado. Bueno, el atentado fue en el año 85, ¿no?
¿El atentado cuál?
El atentado de la AMIA.
La AMIA no, 94.
94. Así que, en algún momento...
El 92 fue el de la...
Está bien, ¿cuántos años pasaron hasta acá?
94...
20...
20... Un año. Muchos
ya,
años.
Ya tiene mayoría de edad. O sea, esta es la justicia, famosa justicia, ¿sí?, argentina, en donde las causas prescriben, obviamente. Así que alguien explique qué es lo, por qué una causa puede tardar 20 años. ¿Sí? O sea que absurdo, ridículo, aparte una causa como esta, en donde hay una cantidad
tan
de
grave,
muertos,
aparte,
o sea que gravísima. ¿Cómo es posible? Cuando en el mundo las causas así se resuelven ahí.
Rapidísimo.
¿Cómo puede ser que nos sigamos, o sea que la totalidad, los 40 millones, sigamos aceptando esto que es de una normalidad que le lleva a la... O sea, porque una justicia lenta no es justicia.
No.
Esto es conocido por todos.
Sí, totalmente. ¿Sí?
No sirve.
Una justicia lenta
no
es como que no
nadie,
hay justicia.
No le sirve a nadie. Entonces, ¿cómo
y
puede ser?
Y muchas prescriben, ¿ah?
Claro, ¿cómo
por
puede
ese tema?
Ser? Por sí o por no. Pero la cosa se tiene que resolver inmediatamente. 1 año, 2 años se terminó. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Esto, o sea, es una mancha más para todos los jueces. Todo el Poder Judicial está inmerso en esta porquería. Porque esto es una porquería. ¿Eh? Entonces, hacer esto y hacerlo como naturalmente es parte de esto que yo llamo esta dictadura tiránica o tiranía dictatorial, como más le guste. No hay justicia.
No.
No hay justicia. Y no hay jueces buenos. Porque si hubiera jueces buenos, los jueces malos no existirían. Porque es así. Porque un juez bueno no permitiría la existencia ni
de, otro juez,
de un juez malo. De un juez que negocia. El problema es que acá todos negocian. Entonces, ninguno puede ir y hablar y exigirle
y
al otro.
Y los que se callan son también parte.
No, pero se callan porque tienen cuestiones. No, ¿cómo va a hablar a alguien que tiene problemas? O sea que donde abre la boca, el otro dice, ah, pero vos hiciste esto. Y entonces se tiene que quedar callado.
Entonces vamos a negociar,
claro,
como
claro,
dicen.
Claro, muchos que se callan, pero dicen, no, pero yo no hago nada. ¿Y por qué te quedas callado? Y no, porque... Entonces sos parte. Todo el que está callado la boca dentro de tribunales es parte de toda la porquería. O sea que el Poder Judicial en su conjunto, más todos los que están ahí adentro, son parte de toda esta porquería. Y nosotros, por la anomia, por la falta de accionar de alguna manera para que esto sea de otra forma. Entonces, no tenemos justicia. Eso es lo que nos está diciendo la Nación en la nota más importante. Bueno, la otra es medios en venta. Aunque lo impide la ley, negocian por 3 radios históricas. O sea que hay una ley
que lo impide.
Dictada, una ley dictada por el propio
gobierno nacional.
Gobierno que tiene en su puño todo el resto del poder, o sea, todo el poder, con ese poder absoluto, dicta una ley. ¿Y la dicta para qué? Para transgredirla, obviamente. Entonces, falta que digan, bueno, es la ley que nosotros pusimos, hacemos lo que queremos, ¿no? O sea que, porque sería esto, ¿no? Sí, la respuesta. O sea que como la ley la hicimos nosotros, entonces nosotros tenemos derecho a no cumplir.
Somos dueños de la ley.
Claro. ¿Qué? ¿La tenemos que cumplir nosotros también? Ah, no, así no. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Dice, aunque Continental y sus FM funcionarán en grupo con las emisoras del empresario mexicano Remigio González. Rivadavia busca comprador. Tratativas por América y por 2 diarios. No se puede, el artículo 41 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, declarado plenamente constitucional por la Corte Suprema en el año 2013, lo prohíbe expresamente, artículo 41. Las licencias de radio y televisión no se pueden transferir. Sin embargo, cuando faltan 3 meses para las elecciones presidenciales, el mercado de medios audiovisuales está en ebullición. 3 emisoras históricas, Continental, América y Rivadavia, fueron vendidas o están en medio de ese proceso, en negociaciones más o menos avanzadas. Parece haberse lanzado una temporada de liquidación que se extiende también a algunos diarios como Página 12 y Tiempo Argentino. Esta es una risa, ¿no es cierto? Pero que, porque quedaría muy mal que me ponga a llorar. Entonces, pero es representativa de un llanto, vergonzoso. La situación de AM590, Radio Continental, cuya propiedad el grupo español Prisa debe todavía regularizar, es caso cerrado. Aunque es una fusión, será presentada como alianza estratégica con el grupo Alba Visión, conglomerado de medios liderado por el mexicano Remigio Ángel González González, que creció rápidamente al calor de los gobiernos populistas de la región. Ambas empresas unirán sus emisoras, Continental y las FM, Imagina y los 40 principales, en el caso de Prisa, y las FM Aspen, Arpegio y RQP, en el caso de Alba Visión, en un negocio del cual la empresa española tendrá 55% y el mexicano 45%, aunque retendrá la gestión comercial, que a su vez quedará en manos de la gerencia comercial de Canal 9, propiedad de González González. Así que Canal 9 es propiedad del mexicano Remigio González González. Este empresario será también el responsable de remontar el déficit mensual de la AM, que supera los 2 millones de pesos. Bueno, ahí está. Una AM, la Continental, con un déficit de mensual, de 2 millones de pesos. Mensual. Una cosa que es increíble. Increíble. Radio Continental, una de las radios señeras de la, de la radiodifusión nacional. Al borde de la quiebra. Bueno, y obviamente, ¿no es cierto?, en la Nación también le ponen la foto, que está con, aparentemente hay han hecho un acto de los contratados, y la estatua está rodeada por equilibristas o trapecistas que están alrededor. En esta foto, ¿no es cierto?, de la estatua de Juan Azurduy. El título dice Azurduy y entre paréntesis ex Colón. Cristina Kirchner y Evo Morales anoche en la inauguración del monumento a Juan Azurduy detrás de la Casa Rosada. Reemplazo. Tras la polémica quedó inaugurado el monumento a la heroína boliviana. Acá está. Bien dicho. Heroína boliviana. Boliviana. Desde ayer, Juan Azurduy ocupa el lugar que durante un siglo tuvo Cristóbal Colón. Después de la encendida controversia por el reemplazo de un monumento por otro, finalmente la presidenta inauguró junto a su par de Bolivia, Evo Morales, la obra en homenaje a la heroína de la causa independentista durante la lucha contra las fuerzas realistas en el Alto Perú. El monumento montado detrás de la Casa Rosada fue donado por el gobierno boliviano. Cristina Kirchner cumplió así con un deseo de Morales, que había sugerido a la revolucionaria boliviana para reemplazar la estatua de Colón, cuestionada por Hugo Chávez. El monumento al descubridor genovés permanece desarmado en un espigón de la costanera norte. Bueno, ahí está. Hicieron lo que quisieron. ¿Se siente inseguro? El 75% de los argentinos. Es mucho. Es mucho.
Sí, sí.
Criminalidad. Según el informe de la UCA, el miedo a ser víctima aumentó 20% desde el 2010. Bueno, más allá de lo que dicen los garantistas, a la cabeza Zaffaroni, de que los porcentajes y los números no es, o sea que nosotros no somos los más importantes del mundo en cuanto a inseguridad. Bueno, lo que se siente en la realidad es terrible. Uno ya no está seguro en ningún lugar. Tocan el timbre y uno
no sabe.
Suena el teléfono. O sea que el grado de
la gente antes en las calles, en las rutas, te paraba para llevar cuando vos hacías dedo.
Sí.
Ahora ya no te paran.
No,
directamente no te paran. Vale.
¿Para qué?
No. O sea, hemos llegado a tener miedo permanentemente de quién está al frente nuestro. Es
lógico.
A lo que nos han llevado la inseguridad, ¿no? Es increíble.
Y
increíble.
obviamente
lamentable,
que
¿no?
Están pasando hechos, pero aterradores, ¿cierto? Es más, hoy como hay la inmediatez de los medios de comunicación, ¿no es cierto? La información viaja a la velocidad de la luz. O sea, sí. Que pasó un hecho, caso de la chica esta que se bajan de un auto para robarle el celular. Y que le pegan el cachetazo. Ayer salió. Estaba en Facebook, estaba en todas las redes sociales. Y eso hace que la cosa se viralice.
Sí.
Entonces uno se entera.
Más rápido de las cosas.
Más rápido y de todo.
Y de la cantidad de cosas.
Claro. Entonces no es que pasó esto y no.
Y nos entramos dentro de.
No. Están pasando hechos. Todos los días, en distintos horarios, es más, en horarios, porque antes los robos eran
en la noche, tarde, nocturno, sí.
Ahora
sí, ahora cualquier hora
del día, no se puede creer, claro, y aparte con un desparpajo, claro, porque como, no importa,
total, después algo.
Claro, ¿qué importa? No, lo mató, bueno, lo agarran, lo llevan, y por ahí en 2 años, 3 años ya está fuera de nuevo, peor.
Sí, eso está pasando, sí.
La cosa es abrumadora. La nota la escribe Daniel Gallo. No solo la pobreza aumentó en la Argentina, también se potenció el delito. Se incrementó la cantidad de víctimas y subió además el miedo a ser un potencial blanco de un robo. En 3 de cada 4 hogares argentinos existe un fuerte sentimiento de inseguridad. Así lo estableció la encuesta anual del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Ese temor está más arraigado en la clase media profesional, especialmente entre los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Una sensación de inseguridad que está justificada en un importante crecimiento entre 2013 y 2014 de los robos sufridos por 4 de cada 10 familias de esa clase social. El problema de la inseguridad ha ido empeorando año tras año, más allá del contexto político, económico y social, detalla el informe. La sensación de inseguridad creció en todo el país 20% entre 2010 y 2014. 20% creció en 4 años. Una cosa que en Capital Federal se siente más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se ha incorporado a la ciudad una cantidad de indigentes a propósito. A propósito, porque por un lado, el gobierno de la ciudad no se ha preocupado desde nunca en tener alguna institución dedicada a la cuestión de gestionar el ingreso. el ingreso de las personas que se van, que se quedan. O sea que en el mundo las ciudades determinan los niveles de demográficos.
Claro, sí.
Entonces, usted se quiere quedar, bueno, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué dinero tiene? ¿Dónde va a vivir? Eso lo hacen en todo el mundo. En todo el mundo.
Y no solamente en Europa. Acá lo hacen en Bolivia, lo hacen...
No, claro, no solo los países, las ciudades.
¿Sí?
Porque la ciudad es un conglomerado de vecinos que tienen una convivencia determinada.
Sí, claro.
Entonces, vienen, no puede ser que venga cualquiera y...
Que no, aparte no se sabe nada.
Y se instale.
No sabe nada.
Claro, ¿no? Entonces, ¿que usted de dónde viene? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué oficio tiene? ¿Qué va a hacer acá? Lo mínimo. Ahí salió en Facebook una nota de Canadá. Están requiriendo inmigrantes que entran directamente, pero tienen que ser profesionales de distintas profesiones, con una edad determinada.
Con un dinero determinado que venga.
Claro. Entonces, la cuestión, por un lado, ¿no es cierto?, está la anomia de la ciudad, del gobierno de la ciudad, que no hace absolutamente nada en resguardo de los derechos de los vecinos de la ciudad. ¿No es cierto? Porque yo, ¿quién me cuida a mí de los inmigrantes que hay, senegaleses, peruanos, paraguayos, reambulando por la ciudad con mantas tendidas en
y sin
en
documentación, la vereda, porque indocumentado. Aparte, indocumentado, o sea que ni sabemos quiénes
Entonces,
son.
Entonces, ¿cómo puede ser? Inmigración lo maneja Nación, ¿no es cierto? Entonces, está bien, está reconocido desde el 2003 que las fronteras... En lugar de haberse ocupado de proteger y de generar radares y puestos de control, al contrario, sacaron radares, sacaron todo,
o sea, entran como quieren.
Al país entra cualquier cosa.
Y podés sacar del país cualquier cosa.
Y se puede sacar cualquier cosa. Y más si son los esbirros de los que están en el gobierno. Pero también, a nivel nacional es una cosa. Pero a nivel local, el derecho de admisión,
sí.
¿No es cierto? No hay lugar. La ciudad de Buenos Aires tiene un espacio, una superficie determinada, 200 kilómetros cuadrados. Punto. Entonces, ¿dónde va? O sea, el trabajo está limitado. No hay una actividad. Porque uno, en la provincia de Buenos Aires hay ciudades, ¿no es cierto?, que tienen espacios como para dedicarse a la agricultura, como para hacer otras actividades.
Otras actividades, sí.
¿No es cierto? Donde hay costa, y salir a pescar. Bueno, acá que no. Lo que ya está instalado. No hay ninguna posibilidad, otra posibilidad. O sea, son 200 kilómetros cuadrados que están todos ocupados. O sea que la gente que entra y que después se pone a hacer cortes de piquetes en las distintas avenidas, generando congestiones de tránsito y molestia para los vecinos, que piden vivienda. ¿Dónde?
Sí.
Entonces, claro, si entra más gente, no entra en el sentido de entra porque hay mucha gente que viene del conurbano a trabajar. Bueno, perfecto, eso está bien. Pero los que vienen a quedarse, a radicarse, ¿cómo puede ser que entre cualquiera y que no haya un organismo del gobierno de la ciudad dedicado justamente a esta cuestión?
O sea, es fundamental.
Claro.
Es fundamental. O sea y más teniendo que es un lugar chico, porque en un lugar chico puedes tener más control de la zona, de quién están. Acá no se hace
control,
nada.
Control específico, del documento. ¿No tiene documento? Bueno, perfecto. ¿De dónde es usted? ¿De dónde viene? ¿De tal? Bueno. Se lo manda de nuevo al lugar donde es. Vaya a conseguir el documento, hágase una vida en otro lado.
Te lo hacen en todos lados eso, ¿eh?
Pero más vale.
Vos vas a Chile y andá a ver cómo te controlan en la calle quién sos, quién no sos, qué haces.
Y si no llegas a tener documentación,
sí.
Te rajan.
Sí.
Directamente. En Chile, en Bolivia, en Perú, en todos lados. ¿Cómo? En Estados Unidos.
Sí.
¿Cómo? En Europa. ¿Cómo puede ser? O sea, a nivel nacional, se puede entender porque, bueno, están los que están. Pero a nivel local está el que aparentemente quiere cambiar. ¿Y cómo cambia? Dejando que la cosa se haga. De cualquier manera, no puede ser. No puede ser. Y estamos viviendo la inseguridad que provoca el hecho, ese hecho, de que hay una cantidad de inmigrantes que se instalan en villas, porque es increíble que haya las villas que hay, ¿no es cierto?, en un espacio, en un ámbito de 200 kilómetros cuadrados. Tenemos, no sé, 6 villas, 7 villas.
Y con el tema de los narcotraficantes, creciente. Entran acá los narcos como pancho en su casa.
Pero por eso digo, estamos hablando de un ámbito muy con relación a lo que es el país. La ciudad de Buenos Aires, en un mapa, sí. ¿No es cierto? En un mapa del conurbano. Lo digo por las departamentales judiciales de la provincia de Buenos Aires. Las departamentales judiciales están en toda la provincia, después en el conurbano, que hay muchas más, y en el conurbano sale un puntito chiquitito, que es la ciudad de Buenos Aires.
Es la ciudad de Buenos Aires.
Sí. 200 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de eso. Y en esos 200 kilómetros cuadrados, para que se entienda, ¿no es cierto? Es un espacio que parece una baldosa.
Sí. Sí.
200 kilómetros por 200 kilómetros, nada.
Acá tendríamos que estar viviendo, pero...
Claro, pero digo, la Villa 31, que ha crecido de la manera exponencial en que ha crecido, no hay nadie que pueda hacer nada. No. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No hay ley. No hay ley.
La nación se pelea con la ciudad, con el tema de la policía, no trabajan juntas.
No se puede entrar en la villa. Pero ¿cómo puede ser? Entonces quiere decir que está todo mal. Y si no se puede entrar en la villa, y en la villa se puede hacer lo que se le da la gana al que está ahí, entonces tenemos que ir a vivir a la villa. Y tenemos que declarar villa de emergencia toda la ciudad. Porque si está todo bien. Entonces nosotros, ¿para qué pagamos los impuestos que pagamos cada vez más? No con el monto que pagamos de ABL, ¿qué hace el gobierno de la ciudad por nosotros? O sea, ¿para qué pagamos tanto de ABL?
Y bueno, pero acá tenemos gente que se fundamentaliza con Macri, como los kirchneristas con la Cristina, entonces nunca vamos a llegar a nada.
Una locura.
Porque acá acá todos se callan la boca por defender a su candidato, futuro candidato, lo que sea. Mientras que no cambiemos eso, no vamos a cambiar el país. No lo vamos a cambiar.
Bueno, muy bien. Con esta nota nos retiramos. Grecia abre una grieta entre el FMI y Europa. Tensión, el fondo se convirtió ayer en un impensado aliado del gobierno griego. Advirtió a la eurozona que no participará del tercer plan de rescate si los demás acreedores no aceptan una quita de la deuda. O sea que el Fondo Monetario Internacional está exigiendo una quita de la deuda a Grecia, que es la lógica, pero no es una cuestión tan sencilla, es bastante complicada, ¿no? Se maneja así en términos de cuatro palabras y es como una biblioteca.
Es muy complejo el tema.
La cuestión.
Y no creo que salgan de la deuda, por más que le hagan la quita.
No. Son paliativos, sí, lamentablemente. Sí, sí. Bueno, siendo las 12:30 en punto, nos retiramos hasta mañana, jueves, a las 9 de la mañana, si viernes. Podemos. Mañana viernes. Hasta mañana. Que tengan un muy buen día.
I know your voice, I just can't hear it. I crave your touch, why don't I feel it? You know I trust in your devotion, but it seems you're on some distant shore and I am lost somewhere on the ocean. But I'm waiting on the promise, find me and renew my strength. I'll mount up with eagle's wings and fly again. I just wonder when.
When we walk on water, when we calm the sea, when we move this mountain, it is crushing me, yeah. When we pierce the darkness, when we speak your peace, when we breathe your breath of life, I'm smothering. I look for light, if the darkness gathers, I cry out to you, but you don't answer. Lord, you are wise, I know you're faithful. Even when you're 4 days late, you're right on time to prove that you are able. So I'll wait for your arrival, for you to call my name, restore my soul, and raise me up out of this dead man's tomb. Or could you make it soon? When we walk on water, when we calm the sea, when we move this mountain, it is crushing me, yeah. When we pierce the darkness, when we speak your peace, when we breathe your breath of life, I'm smothering, smothering. Oh, your eye is on the sparrow, you saved Israel from Pharaoh. Well, I'm smaller than a nation, am I bigger than a bird? 'Cause I'm waiting on you, Jesus, but I'm falling right to pieces, and I'm running out of tears. I won't make it 40 years.